Pero estamos en el especial de la tragedia de Armero.
Exactamente, mire, 3 décadas después de que se presentara esta avalancha que borró del mapa de Colombia a la próspera población del Tolima Armero y que acabara con la vida de 23.080 de sus habitantes, pues la noche del 13 de noviembre de 1985, aún continúan abiertas algunas heridas de esta tragedia natural que se suscitó en el país. Vamos a conocer informaciones de Guillermo Torres, quien pues logró hablar con sobrevivientes de esta tragedia que se encuentran en la capital de la República.
Era una tragedia anunciada.
En Colombia, como en muchos países latinoamericanos, es tradicional anticiparse a las fiestas de Navidad, ya sea por compromisos familiares o a veces comerciales. Los pueblos y ciudades de nuestro país, especialmente los de temperaturas altas, no son la excepción. Esta es la historia de Armero. Nuestra protagonista es una persona del común, una mujer que vive desde hace 30 años en Bogotá, que por azares de la vida vino a trabajar a nuestra ciudad, porque como muy pocos de los armeritas se salvó de esa tragedia aquella noche fatídica. Ella y su familia están en la capital del país trabajando de manera ardua para alimentar a su familia, la que se pudo salvar esa noche del 13 de noviembre. Esta es su historia.
Sobreviví a la tragedia de Armero.
Colombia no terminaba de recuperarse de la toma sangrienta del Palacio de Justicia 8 días antes. Eran las 11 de la noche del miércoles 13 de noviembre del año 1985, cuando de pronto la calma de Armero fue interrumpida por un estruendo de proporciones extraordinarias, casi apocalípticas.
Sí, lamentablemente fue un 13 de noviembre. Bueno, voy a hablar como Clara, como lo viví yo, a pesar de que estábamos allá 10 familiares integrantes de mi familia. Bueno, comenzó a caer, desde hace una semana ha comenzado a caer ceniza, pero ese día comenzó a caer mucho más, otra vez la ceniza cayendo, pero esta vez ya caía más pronunciadamente, ya las partes, ya los carros se estaban cubriendo con ella. En el transcurso del día, como a las 2 de la tarde, el cura párroco comenzó a hablar por medio del megáfono diciendo que tranquilos, hijos míos, que eso no iba a pasar nada, que todo iba a estar en, que todo eso era normal, y pues nosotros le creímos. Pero como no me voy a acordar, yo estaba en el colegio San Pío X, estábamos alistándonos porque al otro día recibíamos el grado de el noveno, que era comercial, y pues ya ese, ustedes comprenderán la emoción que se siente recibir el noveno. Pues yo me dirigí para la casa, estando con mis papás y con mis hermanos y con unos familiares que han llegado de Ibagué para pasar las festividades decembrinas. Mi papá tenía una grabadorcita y él fue y le quitó el tomacorriente y le colocó las pilas. Y él siguió escuchando y nosotros nos entramos y pues que se hace intercalente y pues a recostarnos porque pues qué más y estarnos ahí.
Clara cuenta cómo lograron salvarse al llegar al Monte de la Cruz.
Yo me acuerdo que mi papá apenas nos decía, corran, sigan corriendo, porque había un sitio que hasta el Alto de la Cruz, donde se conmemoraba el 3 de mayo, pues el Día de la Cruz. Y me acuerdo tanto que yo cogí a mi sobrinita y a mi sobrinito que habían llegado de Ibagué.
Clara también cuenta que era una noche gris y que al amanecer no se veía absolutamente nada porque estaba tapado todo por el azufre y la fumarola del volcán. Clara dice que vio a un amigo de su edad muerto en ese lodo.
Él estaba con su carita de medio lado sobre el lodo. Y se imagina, jamás se va a olvidar de mí, Elvis Neira, la misma de mí, a 17 años. Una semana antes, como estuvimos en una fiesta. Estuvimos en una fiesta y lo único que recuerdo fue que estuvimos ahí, la pasamos bien, como buenos amigos, bailamos y nadie se imaginó que era iba a ser el último día, el último adiós.
Un avión ligero rompió el sonido sepulcral que estaba describiendo Clara.
Ya cuando cuando amaneció a las 5 de la mañana fue cuando pasó la primera avioneta, la que siempre pasaba por los cultivos a fumigarlo, y fue cuando ella, en vez de seguir derecho, lo que hizo fue dar un círculo, y desde la montaña donde estábamos nos asomábamos hacia abajo y se veía, era una nube blanca que cubría Armero y no se veía Armero por ningún lado.
Dijo ella que simplemente no los conocieron porque el lodo que tenían encima los hacía ver como las películas de zombies.
Parecemos zombies.
Esta tragedia pudo haberse evitado si el Estado no hubiera sido tan negligente.
Yo sé que aquí en Bogotá lo sabían. Yo sabía, en donde ellos digan evacúen el pueblo, todos se salvan y no hubiera pasado nada de esto.
Son 30 años que se cumplen hoy. Ana La Verde lamenta profundamente no haber podido salvar más vidas ni haberse devuelto en el tiempo para ayudar a tanta gente. Dice que no quiere volver por ahora, que solamente lo hizo cuando llegó el Papa Juan Pablo II y declaró definitivamente Campo Santo, a donde murieron al menos 25.000 personas y salieron afectadas por lo menos otras 10.000. Leonardo Rivera contaba a la sazón con 20 años. Era voluntario de la Cruz Roja. Hoy, a sus 52 años, dice que tampoco quiere repetir volver a Armero. Esta tragedia lo marcó de por vida.
Yo soy Leonardo Hernández, tengo 52 años y estuve con la Cruz Roja atendiendo el evento de Armero. El 13 de noviembre estaba en mi casa y me entero del evento a la mañana siguiente, cuando recibo las llamadas y empiezo a escuchar noticias, y me dirijo a la sede de la Cruz Roja para ayudar en la planificación de cómo íbamos a responder a la emergencia. Yo era voluntario del grupo de rescate aéreo de Bogotá. Y salimos de la base aérea de Catam en un avión Hércules. En principio un grupo reducido, porque no dependía de nosotros la coordinación de quién llegaba, quién iba. Entonces redujeron el grupo y entonces montaron en el avión periodistas y otros civiles y gente del grupo de rescate. Los motores y un silencio tremendo, todos como esperando a ver qué íbamos a encontrar. No sabíamos qué íbamos a encontrar.
Leonardo se topó quizá con la víctima más famosa a nivel universal, Omaira Sánchez, a quien intentó rescatar en varias oportunidades, pero fue infructuosos sus esfuerzos. Dijo que jamás volvería a Armero, sin embargo, en alguna oportunidad estuvo muy cerca de pisar el Campo Santo. A esta altura ya no quiere volver a recordar, y esos recuerdos, ese retrato de Omaira, le golpea muy fuerte en el alma. En unas
personal de la infantería de la Fuerza Aérea nos avisa que hay una niña que estaba debajo de unas tejas golpeándolas con un palito, y ella pidiendo auxilio. Entonces vamos hacia allá haciendo como puentecitos con los bultos y con las latas, y llegamos a donde está ella. Y está ella ahí, como la ven ustedes en las fotos, sumergida hasta el pecho, y empezamos a hablar con ella. Y ahí empezamos a tratar de sacarla. Omaira es una niña muy inteligente, muy cálida, muy valiente, que nunca perdió la fe.
Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano, y yo. Adiós, madre.
En el año 69 de nuestra era, el Vesubio arrasó con una población conocida como Pompeya, una de las perlas del Imperio Romano en esa época. También allí murieron niños, pero esta, Omaira Sánchez, es la más representativa de una tragedia en Colombia. A sus 13 años fue valiente como todas las mujeres colombianas. Esta es la crónica de 30 años después de una tragedia que se cumplen hoy. Colmundo Radio no podía estar ausente de ese homenaje a las víctimas. Guillermo Torres, en Colmundo Noticias.